Bienvenidos, el día de hoy vamos a estar estudiando acerca de los casamientos prohibidos, el capítulo número 9 del libro El Hogar Cristiano. Vamos a hacer antes una oración, pero no sin antes, como siempre, tenemos un himno que es el 256. El himno de hoy se titula Jesús, yo he prometido. Amén. Jesús, nuestro amigo y nuestro salvador. Vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy. Oremos. Padre amado, mi Dios, tú eres nuestro Padre. Te agradecemos porque Jesús es nuestro amigo y porque, mi Dios, Jesús ha venido a este mundo, mi Dios, a revelarnos tu inmenso amor. Porque, mi Dios, tú lo has enviado a Jesús cuando Él vino y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Porque de tal manera, mi Dios, nos has amado. Y por eso lo enviaste. Gracias, mi Dios, porque de esa forma proveíste el sacrificio. Él murió, mi Dios, por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Gracias. Gracias, Señor, porque nos das una oportunidad para poder seguir y tener un nuevo día, mi Dios, con una conciencia limpia y clara de pedirte perdón a ti y de poder seguir adelante de tus manos. Mi querido Señor, ahora que vamos a aprender una lección más el día de hoy, queremos pedirte tu compañía y tu dirección. para que seas tú mi Dios y que seas tú mi Dios solamente el que nos inspire, ilustre y quien guarde en nuestra memoria y en los lugares más recónditos de nuestro corazón aquella lección, mi Dios, que tú tengas para nosotros. En el precioso nombre de Cristo Jesús te invitamos para que seas tú nuestro guía, Señor. Amén. De acuerdo. El título de hoy, como decíamos, es Los casamientos prohibidos. Y comienza diciendo así: el casamiento de creyentes con no creyentes. Y ese es el subtítulo. Y dice: hay en el mundo cristiano una indiferencia asombrosa y alarmante para con las enseñanzas de la palabra de Dios acerca del casamiento de los cristianos con los incrédulos. Y esto se ve por doquier. Si ustedes se fijan, en casi todas las iglesias en las que estamos, hay cristianos que se casan con no cristianos. Algunas veces, tal vez muy pocas, se logra que por la gracia de Dios y un buen testimonio de una de las dos partes puedan unirse al Señor y seguir finalmente ambos juntos. Pero la mayoría de veces se ve muchas veces que va o bien la esposa o bien el esposo y van apartados sin su pareja. Un hogar dividido. Continuamos diciendo, porque lo que nos dice la palabra de Dios sobre el tema es que no debemos casarnos en yugo desigual, porque nada tiene que ver la luz con las tinieblas. La lectura continúa diciendo así: muchos de los que profesan amar y temer a Dios prefieren seguir su propia inclinación antes que aceptar el consejo de la sabiduría infinita. Y claro, si Dios es nuestro Dios, nos envía tales lecciones que son para nuestro bien, que son para nuestra vida, ¿cómo hemos nosotros de despreciarlas? Sino que más bien al contrario deberíamos reconocer que, bueno, si Dios conoce el presente, el pasado y el futuro, ¿quién más y mejor que Él para aconsejarnos sobre la mejor decisión que debamos tomar? Y en un asunto tan importante y que afecta tanto, tanto a nuestra felicidad y el bienestar tanto del esposo como de la esposa. ¿Sí ven? Es un asunto que afecta también en este mundo y también ese mundo eterno en el cual estaremos con el Señor. Afecta la razón, afecta también el juicio. Y el temor de Dios son puestos muchas veces de lado y se deja que predominen como el impulso, un impulso ciego y como la determinación obstinada. A veces preferimos esos sentimientos, esa emoción temporal. Ay, cómo yo he de dejar a tal y tal persona. Ay, cómo yo he siquiera de abandonarla cuando, uy, ¿verdad? O algo así. El Señor tiene un plan mejor. Y por eso, antes de que nosotros contraigamos un matrimonio que no sea para nuestro bien y que no siga los principios del Señor, deberíamos tener en claro, confiar primeramente en Él, pero no confiar en el sentido de, uy, yo confío y qué tristeza. No, sino más bien confiar en qué felicidad y qué descanso es saber que mi Padre que me ama y que me da todo lo bueno que me conviene y todo lo que es para verdadera felicidad para mi vida y para la de los demás, Él es quien sabe qué es mejor para mí y por eso deseo confiar en Él. Y entonces cualquier decisión que queramos tomar y que Dios nos guíe a tomar será mucho más fácil, porque ya no es egoísta ni mucho menos, sino que es para la gloria y honra de Dios primeramente, pero también para amor a nosotros mismos, de parte de nuestro amado Dios. Continúa diciendo así: hombres y mujeres que en muchas otras cosas, en otros asuntos, hay muchos hombres y mujeres que, por ejemplo, para los negocios son sensatos, que son sensatos para los estudios y cosas así, y son hasta concienzudos, pero en este asunto de la elección de pareja, cierran sus oídos a los consejos, son sordos a las súplicas y los ruegos que Dios a través de amigos y también parientes y de los siervos mismos de Dios les hacen para que puedan, digamos, no dar un paso incorrecto. Pero muchas veces son despreciados. La expresión de cautela o amonestación es considerada como si fueran entrometidos, como un entrometimiento impertinente. Y el amigo que es bastante fiel para hacer una reprensión a su amigo, ¿no? Diciéndole que no le conviene casarse con una persona así. Muchas veces es tratado como enemigo, ese amigo que es fiel y que verdaderamente Dios lo esté usando para darnos un buen consejo. Continúa diciendo, todo esto está de acuerdo de bien en con qué. No con el plan de Dios, porque el plan de Dios nunca es que se una una pareja en yugo desigual. Como decíamos, nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Más bien, cuando se hace esa mezcla entre lo que es bueno y lo que es malo, entre que yo hago cosas malas, pero luego digo, uy, Señor, guíame para esto que voy a hacer. Eso no es correcto. Y eso es un plan de Satanás. Ese es el deseo de Satanás. ¿Saben por qué? Porque así se acalla la conciencia. Se acalla la conciencia, pero nos estamos es engañando. Cuando nosotros estamos con Dios, tenemos que estar es por completo con Dios. No se vale a medias. Porque dijo el Señor, el que no es conmigo, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que falta en un solo punto se hace culpable de todos los demás puntos. ¿Sí ven? Por eso es que toda esa mezcla que no se debe hacer está de acuerdo es con el deseo de Satanás para destruirnos. Satanás teje como su ensalmo en derredor de la persona y la persona queda como hechizada. Queda como hechizada y como tan sumergida en la otra persona que no ve más salidas, queda como infatuada la persona. La razón deja caer las riendas del dominio propio sobre el cuello de la concupiscencia. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que la pasión no santificada predomina. Es decir, predominan son cuánto te gusta, las pasiones, la emoción, etcétera, etcétera, la concupiscencia. Y en otros momentos en los que se ha llegado a límites inadecuados, pues claro, ¿se imaginan cuán difícil más es la decisión? Pero recuerden, estamos hablando sobre los matrimonios, los casamientos que son prohibidos. Esa mezcla entre lo que es creyentes y no creyentes. Algo que el Señor nos advirtió en su palabra. Y por la cual hay tantas personas que se han apartado de Dios. Muchas veces, las personas llegan al punto en el que ya es demasiado tarde. La víctima de estas cosas, víctima de las situaciones, víctima de sus propias decisiones o también de las trampas que le haya puesto Satanás, se despierta para vivir una vida de desdicha, una vida de servidumbre, de esclavitud, una vida infeliz en definitiva. Esto no es como un asunto imaginario, sino que es un relato de hechos ocurridos y que podemos comprobar en tantas vidas de tantas personas. Es por eso que Dios no sanciona las uniones que ha prohibido expresamente. El Señor mismo ha prohibido expresamente este tipo de uniones. Así que por eso Él es el que prohíbe estas cosas. Entonces, claro, Dios lo que quiere para nosotros no es nuestra perdición. Recuérdense, el Señor tiene un propósito bueno, grande para nuestra vida. Y si el Señor mismo nos da su consejo y lo dice tan claro, porque lo repite un montón de veces en su palabra, de que no debemos unirnos en yugo desigual, si Él no lo dice, ¿cuánto más deberíamos confiar en Él? Ahora, hay una excepción que podríamos hacer, pero no es una excepción a esto que estamos hablando. No es una excepción, sino más bien un procedimiento. Mucha atención. Suponte que tú eres un adventista. ¿Vale? Vamos a poner una situación un poco aislada, pero que podría aplicarse. Pero mucha atención con los pasos que voy a mencionar, porque si no, no valdría. ¿Ok? Suponte que eres un adventista, un creyente en el Señor, y que te encuentras en un lugar remoto, como por ejemplo, vamos a imaginar, ¿no? La Antártida, donde hay tan pocas po personas. Y de repente allí hay solamente 10, 15 personas, ¿ok? tienes una amistad, una chica, suponte que tú eres un chico, ¿no? Y conoces a una chica, y la chica no es creyente. ¿Te podrías casar con ella? No, ¿vale? No, no, eso ya de antemano porque sabemos de que no es así. Pero lo que sí que se puede hacer es antes del noviazgo, antes de siquiera comenzar a establecer una relación, estamos diciendo que esto se aplica solamente antes de, es decir, durante la amistad, uno puede comenzar a contarle a esa persona de Dios. Uno puede durante ese proceso de amistad comenzar a darle a esa persona del Evangelio, comenzar a darle la oportunidad de que el Señor pueda actuar en su vida y de que el Señor pueda mostrar a través de tu propia vida lo que Él es capaz de hacer en la vida de todo ser humano que es capaz de entregarse a Él. Entonces, por eso es importante en una situación así que se haga antes. Después de que una persona se ha convertido al Señor, ahí sí, ya entonces tú puedes poner y comenzar, de acuerdo a lo que el Señor nos enseña, a poder establecer una relación y continuar hacia adelante hasta finalmente poderse casar. Pero si ven el proceso es en base a conocer al Señor antes de, no como muchas veces nosotros creemos, y yo mismo por experiencia alguna vez me pasó. Yo creí que podría convertir a la chica, yo la quería mucho, yo pensaba que el Señor me estaba guiando en todo ello, pero en realidad no era así. El Señor estaba intentando ayudarme a arreglar decisiones que yo había tomado mal, porque yo fui el que decidí iniciar una relación inadecuada y que no estaba bien. Pero el Señor me ayudó, gracias a Dios. Pero en ese momento, antes de eso, de tener esa claridad de lo que el Señor verdaderamente quería, uno comete el error de pensar de que, Señor, yo voy a estar con esta persona y voy a salvar a esta persona para que te conozca. Y esto, si bien en salvo mínimas y muy pocas excepciones sí que ocurre, en la mayoría de los casos lo que ocurre es lo contrario y se desplaza. Porque es más fácil que te aparten del Señor, de que tú, mientras estés débil por estar involucrado sentimental y emocionalmente con una persona, puedas elevarlo hacia Dios. Ahora, no es imposible, pero recuerden, esto no es la norma ni tampoco el consejo de Dios. El consejo de Dios es que podamos, antes de siquiera iniciar a poner nuestros afectos en la otra persona, antes de enamorarse de la otra persona, antes de comenzar una relación, mientras que se está en la etapa de amistad, ahí es cuando uno debe comenzar a contarle de Dios y a comenzar a que la otra persona pueda verdadera y sinceramente convertirse al Señor. Es entonces, después no, porque después puede que el enemigo intente apartarnos de tal manera y use eso como una trampa para apartarnos de Dios. Entonces, por eso es muy importante tener cautela en esto, ¿vale? Gracias a Dios, para terminarles de contar ese pequeño testimonio que no detallé mucho, que les acabo de mencionar, ella, la chica, finalmente se sintió un poco mal porque veía que la vida del cristiano no era lo que ella quería y finalmente decidió terminar la relación. Pero gracias a Dios que fue así y que no continuamos, porque yo hubiera, imagínense, terminado de quién sabe qué otra manera. Pero gracias a Dios que nos guarda y nos guía y nos sostiene también para que sigamos aprendiendo. Vamos a ver la última sección que vamos a cubrir el día de hoy. Y se titula, las órdenes de Dios son claras. Las órdenes de Dios son claras. Dice, el Señor ordenó al antiguo Israel que no se relacionara por casamientos con las naciones idólatras que lo rodeaban. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, ahora es cuando vamos a entender por qué el Señor explícitamente nos prohíbe este tipo de relaciones. Miren, hay un ejemplo muy práctico y es con esto mismo de la historia de Israel. El Señor les había dicho así, miren, y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo. Y se da la razón de ello, la sabiduría infinita, o sea, Dios mismo previyendo el resultado de esas uniones, les dijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre ustedes y te destruirá presto, porque tú eres pueblo santo a Jehová. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Sí ven? Entonces, lo que pasaba era lo siguiente, mira, el Señor había elegido al pueblo de Israel, no porque ellos fueran más bonitos, no porque fueran más guapos, ni más altos, ni no. Dios eligió al pueblo de Israel para que fueran luz en medio de un mundo como en el que nos encontramos. Es como el Señor nos elige a nosotros. En la actualidad, si ustedes se fijan, hay mucha gente que hasta se dice cristiana, pero eso no es lo común. En realidad, la mayoría del mundo cada vez está peor, en tinieblas, en cantidad de maldades, delincuencias, atrocidades, mejor dicho, de todo. Así que la norma general no es seguir a Dios verdaderamente, pero el Señor nos permite a nosotros y nos llama a nosotros para que seamos luz en medio de un mundo de tinieblas. Ahora, aquí viene y con esto entendemos esta situación. ¿Qué pasa si nosotros que somos luz, ¿vale? Nosotros recibimos la luz de Dios. Somos como la luna recibe la luz que emite el sol y la refleja. No es que la luna tenga luz en sí misma, no, porque la luna no es sino solamente como un satélite. La luna no tiene luz como una estrella, no, para nada, ¿vale? Entonces, por eso ella lo que hace es reflejar la luz que recibe del sol. En nuestro caso, aplicando eso, sería que nosotros reflejamos la luz del sol de justicia, es decir, nosotros reflejamos la luz de Dios. Ahora, ¿qué pasa si pusiéramos algo así como un platillo gigante entre la luna y el sol? Pues, ¿qué pasaría? Que a la luna no le llegaría la luz del sol, ¿cierto? ¿Y qué pasaría con la luna? Pues ya no sería tan guapa ni la veríamos en la noche, sino que sería un punto negro ahí afuera. ¿Sí ven? De igual manera, pásanos con nosotros. Nosotros somos participantes de las bendiciones de Dios. Somos receptores de esas lluvias de gracia, de esa luz de bendiciones que Dios nos da, de esos rayos de bendiciones. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos un plato gigante de impedimentos y de cosas que nos aparten del Señor? Pues claro, lo mismo que pasa con la luna, nuestra luz ya no será luz, sino que será tinieblas. Por eso es que el Señor no quiere que nosotros mezclemos un poco de y un poco de, porque ustedes se fijan, la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. La luz es luz y las tinieblas son tinieblas. Cuando las tinieblas están y llega la luz, las tinieblas se van. ¿Ve? Entonces, por eso es esta lección. Y eso era lo que el Señor les estaba intentando explicar y por eso fue que el Señor les recomendó, y no solo les recomendó, les ordenó que no establecieran casamientos con las naciones paganas. ¿Por qué? Porque ellos tenían miles de dioses, así como lo que hemos escuchado de que el Dios de la tierra, que el Dios del agua, que Dios de... Mejor dicho, todas esas cosas. Y no eran dioses reales, eran simplemente ídolos, o sea, estatuas que se creaban. Como hoy en día muchas veces, aún dentro de personas católicas, ellos creen que la Virgen María está viva y la Virgen María era una ser humana. Era una ser humana que Dios eligió, por supuesto, una gran, increíble mujer, pero era una ser humana. Igual que tú como yo. Y ella murió y está descansando en el Señor, ¿sí ven? Pero no era un Dios como lo creen ellos y tampoco debemos adorarla. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Esas son creencias que se han propagado, ¿de acuerdo? Lo mismo que en muchas otras partes se ve sobre los santos y las estatuas. Si ustedes se ponen a estudiar un poco sobre el tema, verán que adivinen qué, esas estatuas eran esos ídolos griegos que tenían nombres como por ejemplo Saturno, Júpiter, ta, 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 etcétera, etcétera, nombres y nombres así, que lo que hicieron fue cambiarle ese nombre y ponerle María, San Juan, San Pedro, San yo no sé qué, nombres de santos, cuando eso no es nada adecuado. Entonces, por eso es que el Señor hace esta distinción, para que no nos apartemos. ¿Por qué? Porque si nosotros, imagínense ahora, póngale mucha atención, si tú ahora, conociendo de que puedes elevar una oración a Dios, de que puedes comunicarte con Dios mismo, ahora que lo sabes, gracias a Dios, y de repente comenzaras, no, que es que ahora tengo que rezar a la Virgen María para que Dios pueda escuchar mi oración. ¿Qué es eso? ¿Cierto que no tiene nada de sentido? Pues así tal cual. Es por eso que el Señor no quiere que nos juntemos con naciones paganas en matrimonio. Es decir, que no nos juntemos con casamientos, mediante casamientos, con personas que no son creyentes, porque al final nos van a desviar muy fácilmente. Y hasta podríamos aún, miren, si todo lo que hemos comentado no es suficiente, imagínense una lección muy sencilla, ejemplo llevado a nuestros días. Atención. Si tú eres cristiano y has aprendido a conocer, por ejemplo, sobre la música, la televisión, habrás comprendido que no todo el cine, no toda la televisión, más bien podríamos decir que la mayoría de lo que se ve en televisión y en el cine son fatal, no son nada buenos para nosotros, salvo muy mínimas excepciones, ciertos documentales y ciertas cosas que sí que se pueden ver, la mayoría son destructivos. Lo mismo respecto a la música, la mayoría de música es llevada hacia las pasiones y que nos desvían del Señor. Más bien nada que ver con algo santo y que eleve nuestros pensamientos hacia Dios. ¿Sí ven? Cuando nosotros hoy en día comprendemos eso, ahora imagínense la siguiente situación. Imagínense que de repente uno se casa con una persona que le encanta la fiesta, que le encanta la verdad, o no, ni tan llevado al extremo, una persona que simplemente sea una buena persona. Y ya, no es creyente, pero es una buena persona. Adivinen qué. Poco a poco esa persona fácilmente sigue con las películas, le encantará el cine. Imagínense el siguiente dilema. Llega el fin de semana, ¡ay! Y lo invita a uno. Oye, ¿qué te parece si hoy vamos al cine? A ver el estreno de tal y tal película. ¿Uno qué va a hacer? ¿Va o no va? ¡Ay, es que yo amo a esta persona! ¿Va o no va? ¿Ven? Pero sabemos que son perjudiciales. Y por eso ahí la primera lección que hay que tomar es poner a Dios delante. Pero ¿cómo se va a sentir la otra persona? Fatal, casi que traicionada. Ahora imagínense una situación peor. Cuando lleguen los hijos, ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a permitir que la pareja le enseñe cosas, no, si Dios no existe? O simplemente, ay, no, eso no pasa nada. O cosas así. Mientras que tú quisieras enseñarle sobre el Dios verdadero que ha cambiado tu vida. Son dilemas, es una situación súper compleja, ¿eh? Son cosas de las que el Señor nos quiere librar y nos quiere ayudar por eso, ¿vale? Vamos a seguir leyendo. Dice, en el Nuevo Testamento hay prohibiciones similares acerca del casamiento de los cristianos con los impíos. Y mire, yo creo que esta parte la vamos a dejar para nuestro siguiente estudio, ¿ya vale? Porque es un poco más compleja y también merece la pena que lo detallemos un poco más, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un resumen hasta acá de lo que llevamos y así lo terminamos ahora. El Señor, como hemos estado aprendiendo, es increíble. Es que es tan bonito que supera lo que simplemente hablan de Él. Hay muchas personas que dicen Dios es bueno, es increíble. Pero cuando nosotros lo vivimos y lo vivimos de forma práctica en nuestra vida, nosotros sabemos y decimos, wow, verdaderamente Dios. Dios no es ni siquiera, wow, mi amigo. No, 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 no. Dios es mi amigo con A mayúscula y increíble. Es nuestro Padre amado y nuestro Señor, que verdaderamente ni en lo más mínimo es egoísta, sino que nos ama con un amor tan increíble que todo consejo y todo plan y hasta toda orden que nos da es tan buena y sabemos si podemos confiar de tal manera tan bien que ciertamente si la obedecemos podemos probar y comprobar por nosotros mismos que los resultados son mejores, no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Así que gracias a Dios por eso. Y gracias a Dios porque nos deja al respecto de este tema de los casamientos. Órdenes explícitas, no son recomendaciones, son órdenes que el Señor establece porque quiere verdaderamente lo mejor para nosotros. ¿Vale? Esa ha sido nuestra lección de hoy. Vamos a hacer una oración especial, no solo por nosotros que estamos escuchando, sino también por muchas personas que se encuentran en esa situación que es tan difícil, ¿eh? Hay muchas personas que están luchando porque sus hijos se apartan de la iglesia. Hay muchas otras que intentan arreglar y llevar a su pareja a los pies del Señor. Eso es difícil, ¿eh? Es una lucha tremenda de día a día. Pero con la ayuda del Señor, si te mantienes aferradísimo como nunca de Él, y con su ayuda, puede que esa persona finalmente se conduzca hacia el Señor. ¿Vale? Vamos a hacer una oración. Padre amado, mi Dios, muchas gracias, Padre, porque tienes tantos consejos y tales órdenes tan bonitas para nuestra vida. Y que ahora que somos jóvenes, podemos tomar una decisión correcta y podemos seguir aprendiendo, dejar todo lo que sea necesario, pero no dejarlo por tristeza, sino dejarlo con tal alegría de saber y de poder confiar en que tú tienes un mejor plan para nosotros. Mi querido Padre, tal vez cada uno de nosotros conoce a alguien que esté pasando por situaciones difíciles, ya no solo de salud, mi Dios, y enfermedad, sino también, mi Dios, que intente llevar a su pareja o a sus hijos de vuelta al Señor. Por eso, mi Padre, te quiero pedir por todos y cada uno de ellos, por aquellas personas que pones en nuestra mente y en nuestro corazón, por las que debemos orar. Mi Padre, así también por todas las que se encuentran en situaciones similares a lo largo del mundo. Ayúdalos para que, mi Dios, tú los puedas hacer libres. Tú verdaderamente los haces libres, pero es necesario que de ellos conozcan de ti. Así que guíanos, mi Dios, para ir por los caminos, para ir, mi Dios, por todo lugar donde tú nos puedas guiar, para nosotros, mi Dios, estar dispuestos a ser guiados por ti. Para que, mi Dios, ellos puedan conocer de tu inmenso amor, pero también de que tú tienes un mejor plan para sus vidas. Y más aún, Señor, que los consejos que tú nos das no son solo para esta vida, sino para la vida eterna, mi Dios, junto a ti. Gracias porque nos das promesas mejores. Y gracias porque en Cristo Jesús nos perdonas y nos guardas. En el precioso nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús, te pedimos todo esto, Señor. Amén, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y vamos a continuar nuestra siguiente lección el siguiente día hablando sobre este tema. Que tengas un muy bonito día y que te vaya súper bien. Siempre camina con Dios.